Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista El Faro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Lo que miraremos hoy y en el transcurso de este mes será algo muy edificante para todos. Hoy estamos comenzando una serie nueva. Se llama Bernabé, es un estudio de una vida de un hombre sobre lo cual muchas personas no saben nada. O sea, conocemos el nombre, pero no sabemos exactamente qué hizo, quién fue, o si sabemos un poquito de lo que él hizo y lo que la persona que era, no sabemos realmente nada más. Pero vemos que la Biblia habla mucho sobre este hombre. El libro de Hechos, especialmente, pero en el transcurso del Nuevo Testamento, habla en muchas instancias sobre Bernabé. Nosotros lo conocemos como uno de los acompañantes de Pablo en sus viajes misioneros. O sea, Pablo predicaba y Bernabé estaba al lado. Pero hay mucho más en la historia de Bernabé que solo esto. Muchas enseñanzas en su vida que podemos aprender y luego aplicar en nuestra vida. Yo creo que lo que veremos hoy en el transcurso de este mes, con la ayuda de Dios, de cómo ser, así como Bernabé, que veremos esto en un segundo, quiere decir la palabra o nombre de Bernabé, hijo de consolación. ¿Cómo podemos ser también hijos de consolación? ¿Cómo podemos animar y consolar y alentar a las demás personas que están alrededor nuestro? Entonces, con esto vamos a comenzar. Hay una cosa muy curiosa para mí. Hay ciertas personas que han sido de gran impacto y hacen un gran impacto en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Pueden considerar algunas de esas personas? Vamos a ver esto. ¿Quiénes han hecho ese impacto en su vida, en mi vida? Bueno, pensamos en cuanto a un pariente, un familiar, sea un padre, una madre, una abuela, una tía, un primo, una hermana, un amigo dentro de la familia. Y yo pienso en cuanto a varias personas dentro de mi familia que me han impactado en gran manera, me han ayudado mucho. Mis padres, gracias a Dios por ellos, y también mi abuelo, gracias a Dios por él. Él han sido personas que han creído en mí. Claro que hay momentos en que no todos en la familia van a entender qué hacemos y por qué hacemos esto para el Señor, pero hay personas, ciertas personas que nos ayudan, y familiar. Tal vez un profesor. ¿Quién ha tenido un profesor, un docente en su vida que ha sido ha hecho un gran impacto en usted? ¿Alguien? Bueno, mi esposa me estaba contando ayer acerca de una profesora de biología en su colegio. O sea, en un colegio donde el estándar es enseñar sobre la evolución humanista, o sea, enseñar una teoría de evolución que niega la existencia de Dios. Bueno, esa profesora tuvo que enseñar el material que tenía, pero también enseñaba el otro lado. Decía, bueno, si vamos a tener que enseñar esto sobre la evolución también, vamos a enseñar sobre la creación. Digo, vamos a mirar las evidencias y ustedes deciden. Y dijo que desde ese momento esa mujer cambió todo su aspecto, todo su entendimiento de esto, porque se dio cuenta que la evidencia va más bien por el lado de Dios y no tanto por el lado de lo que todos dicen ciencia, pero no es ciencia porque no se puede comprobar. Y dijo que comenzó a mirar y cuestionar y estudiar más y veía toda la evidencia que ya eran parte de un creador y no tanto que todo llegó por casualidad. Y mi esposa dice que esa profesora le impactó mucho. También tenía un profesor cuando era muy, muy chiquitica, una niña de 7 años más o menos, que le impactó. Yo creo que todos tenemos a personas en nuestras vidas que nos impactan. Tal vez un pastor, un líder, un jefe, tal vez en el trabajo, un amigo. Perdón. Gracias por su paciencia conmigo. Estoy batallando esto desde hace casi un mes, ya 3 semanas. Pero ¿por qué estas personas nos impactan más que otras personas? ¿Por qué las personas que realmente marcan la diferencia en nuestra vida? ¿Cuál es la diferencia en ellos? Tal vez por lo que nos enseña. Nos enseña algo impactante y eso nos ayuda. Tal vez el ejemplo que nos da. Ellos no solo hablan una cosa, sino hacen una cosa y pues no son de ejemplo. Tal vez porque está presente cuando le necesitamos más. los momentos más difíciles de nuestra vida, ahí está esa persona para alentarnos, para ayudarnos, para animarnos en eso. Muchísimas gracias, hermana. Sabemos que cree en nosotros. O sea, en el caso de muchos, nos ayudan simplemente porque creen en nosotros. Cuando todo el mundo duda que nosotros, si podemos lograr algo, alguien cree en nosotros, entonces así nos impacta. Tal vez nos ama y demuestra ese amor, y por eso esa persona hace un gran impacto en nuestra vida. Tal vez todo esto. Bueno, había un hombre en el Nuevo Testamento que era tanto así que le cambiaron el nombre. El nombre original de este hombre era José, José de Chipre. Pero solamente vemos una instancia en que habla de este José de Chipre diciendo José de Chipre, porque dice que le cambiaron el nombre, le pusieron por sobrenombre Bernabé. Y de ahí en adelante, siempre cuando habla de Bernabé, dice Bernabé, no dice José, sino Bernabé. Y dice que ese nombre quiere decir hijo de consolación. En todo momento él alentaba y ayudaba, animaba a las demás personas. Él era una persona que siempre ayudaba de una forma impactante a las personas que estaban alrededor de él. Siempre tenía la reputación así de consolar. Por eso le dijeron el hijo de consolación. ¿Qué cambiaría en nuestra sociedad si en vez de buscar cada uno nuestro propio bien y nuestro avanzar a nosotros mismos, si buscáramos en vez de eso el bien de nuestro prójimo? Si en vez de amar a nosotros, amáramos también a nuestro prójimo. Eso es lo que hizo este señor que fue nombrado Bernabé. Durante esta serie estaremos estudiando la vida de este hombre. Veremos cómo él se dejaba ser usado por Dios para consolar o animar a muchos hermanos, y cómo podemos hacer lo mismo. Podemos dar aliento a muchas personas. Y este mes será un mes de mensajes que nos van a ayudar a muchos en cómo tratar con las demás personas. Cómo ser también un hijo de consolación. Amén. Entonces vamos a ver el texto aquí. Vamos a estar en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Y veremos la primera marca de este hombre, la primera reputación, el primer legado, fue que él respondía a la gente con generosidad. Respondía a la gente con generosidad. Entonces vamos a mirar aquí en Hechos capítulo 4, versículo 32 hasta el 37. Un hermoso texto, habla de recién nacida la iglesia, del Nuevo Testamento, el libro de Hechos. Apenas hay muchísima gente en la iglesia. De un día para otro crecieron de 120 personas que estaban congregados a miles de personas, y crecían por miles, cientos y miles de personas todos los días. Y pues es interesante el ambiente emocionante que vemos aquí en Hechos capítulo 4, 32. Dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Señor, gracias por esta mañana. Te pido que nos ayudes en estos minutos que tenemos para estudiar tu palabra. Que corra en nuestras vidas, Señor, que sea viva, así como estaba hablando el hermano Jason. Que no simplemente sean palabras, sino que transformen nuestras vidas. Que nos muestren exactamente qué es lo que tú quieres de nosotros y cómo podemos mejor glorificarse en esta tierra. Señor, yo te pido que si hay alguien aquí en esta mañana que no te conoce personalmente, no tiene una relación personal contigo, no tiene perdón de sus pecados y está dudando su eternidad, que hoy encuentre toda la paz contigo que necesitan en Cristo Jesús. Por arrepentimiento y fe, Señor, yo te pido que esa persona entienda el Evangelio, por lo que veremos esta mañana, que crea en ti, Señor, para salvación. Señor, yo te pido que los creyentes estemos animados y ayudados y edificados para poder ser también hijos de consolación. Yo te pido estas cosas, Señor, en tu nombre precioso. Amén y amén. Aquí, hermanos, vemos que esta iglesia tenía un ambiente emocionante. Y recién nacida, esta iglesia estaba creciendo mucho y el Señor estaba obrando en gran manera. Y vemos que esta iglesia estaba marcada por su amor los unos por los otros. En el texto dice que la multitud de los que habían creído era de un corazón. O sea, ellos amaban los unos a los otros. Este amor llega a ser el fruto del amor que Dios pone en nosotros y Dios, con lo cual Dios nos ama a nosotros, y también en la base de nuestro servicio y nuestro ministerio hacia las demás personas. Si no hacemos lo que hacemos en amor, lo que estamos haciendo está en vano. ¿Amén o no? Si no hacemos lo que hacemos en amor, lo hacemos por motivo de culpa, lo hacemos por motivo de obligación o por necesidad, perdemos la bendición que es simplemente amar a una persona, sea Dios o sea nuestro prójimo, así glorificar a Dios y servir al prójimo. Pues esta iglesia estaba marcada por eso. Primero de Juan 3 habla de este amor, dice en el versículo 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Quién? Jesús. Hemos conocido el amor porque Él puso su vida por nosotros. También nosotros, ¿qué? Debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. O sea, habla aquí en cuanto a servir y cumplir la necesidad del hermano, pero la base de eso es ¿qué? El amor. Primero en conocer el amor de Dios para con nosotros, y luego en poder manifestar ese amor los unos con los otros. Hermanos, qué ambiente tan emocionante. ¿Pueden imaginar estar ahí? Yo creo que el Señor también ha dado este ambiente a nuestra iglesia. Pero es una cosa que tenemos que luchar para proteger, porque si no llega una raíz de amargura contra Dios, contra el hermano, se levantan contiendas entre nosotros, pleitos. Tenemos que cuidarnos en gran manera, porque este amor de Dios, si está en nosotros, amaremos al hermano, pero muchas veces nosotros dejamos que algo impida que amemos y sirvamos al hermano. No es que esa persona me ha hecho mal. Imagínense todo el mal que hemos hecho hacia Dios. No, es que esa persona me mintió. Piénsalo, todo lo que hicimos contra el Señor. Esa persona me miró feo. Es así. Todos los días hay gente que hace cosas en contra de nosotros, y la tentación humana, la carne, dice: ahora no voy a amar a esa persona. Pero cuando tenemos un enfoque en lo que hemos conocido el amor, porque Él puso su vida por nosotros, siendo aún pecadores, Él murió por nosotros, nos amó de tal manera que fue obediente hasta la muerte, en la muerte de cruz. Entonces yo puedo amar un poquito más a mi prójimo que tal vez no es digno de mi amor, porque yo tampoco soy digno del amor de Dios. ¿Amén o no? Y eso es lo que veíamos en esta iglesia, que ellos no eran personas perfectas. Eso veremos un ratico también, que habían problemas, habían actitudes feas dentro de ellas. Eran personas que estaban siendo transformadas por la gracia, pero es un proceso largo, y me imagino que de un momento para otro es muy fácil ofender al hermano, ¿cierto que sí? Pero este grupo de personas amaban los unos a los otros. Y eso se manifestó. Era una iglesia marcada por su amor, también marcada por su unidad y ánimo y propósito. Unidad de ánimo y propósito. Decía en el texto que los que habían creído era de un corazón y un alma, y estaban sirviendo juntos aquí. Hermanos, ¿sabían quién era su Señor? ¿Sabían qué era su misión? ¿Y sabían cómo glorificar a Dios y vivir por ser como un solo cuerpo con la cabeza de la iglesia, que es Cristo? Efesios 4 nos habla de esto, un texto hermoso aquí. Sería un buen texto para poner a memoria o escribir y colocar en un cuadro, algo en la casa, porque eso nos ayuda. Dice aquí en Efesios 4:1: yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda ¿qué? Humildad. O sea, el opuesto a la humildad es que el orgullo, ¿cierto? La soberbia. Con toda humildad. ¿Y qué? Mansedumbre. El opuesto de la mansedumbre es ¿qué? ¿Ah? Fiereza. Una persona que quiere reinar o señorear sobre las demás personas, quiere tomar todas las decisiones, quiere menospreciar a las demás personas. Una persona mansa levanta a las demás personas, ayuda y exalta o sirve a las demás personas, pero dice con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia. Uy, no me gusta esa frase. Los unos a los otros en amor. En otras palabras, no serán hermanos perfectos, deben soportarse en amor, en paciencia. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Miren el 4, dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Aquí habla de una unidad de ánimo y propósito. Y esa fue una marca de la iglesia, por lo menos en ese tiempo. Veremos muy pronto cómo eso puede cambiar en un instante. Pero qué ambiente tan emocionante. También era una iglesia marcada por su generosidad. De vez en vez, no solo en el texto que leímos hoy, aquí en Hechos 4, pero habla de hermanos, y no solo de Bernabé, sino otros también, que veían la necesidad de su hermano y querían responder con generosidad. Escuchaban de necesidades en otras iglesias, querían responder con generosidad. Ellos entendían que lo que tenían no era suyo, sino de Dios, y nada más somos los administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Yo creo que hemos perdido mucho de esto. Yo por mucho tiempo, muchos años, yo luchaba con esto. Yo luchaba mucho con esto porque como niño no teníamos mucho. Entonces cuando pude trabajar y tener algo en mi mano, yo no quise dar eso a ninguna persona. Esa era mi plata, mi dinero, mis juguetes. Mío, 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 mío. Suena como un niño, ¿no? Pero así somos todos. Mío, 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 mío. No toques lo mío. Ni siquiera lo mires. Mío. No sé si es lo mismo en español. No he visto la película Nemo. ¿Cómo es? Pues esos pajaritos, ¿cómo se llaman? Que están buscando encontrar algo. Dicen, mío, 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 mío. Eso pertenece a mí. Eso quiero yo. Y así pensamos todos. Pero una cosa que marcaba la diferencia en esta iglesia era que era una iglesia generosa, generosa. Respondía con generosidad. Eso vemos el ejemplo en la vida de Bernabé, o José de Chipre, que nombraron Bernabé. Pero no solo era él, era un ambiente así de generosidad. Yo quiero generar eso acá, yo quiero ver eso acá. Y no digo eso para las ofrendas ni nada, yo no recibo nada de la ofrenda acá. Yo creo que sí debemos apoyar a la iglesia con amor y con ese ánimo de apoyar la obra de Dios para expandir el evangelio, llevarlo a otras partes. Yo creo en eso, pero no solo estoy hablando de eso, estoy hablando de un estilo de vida. Cuando vemos una necesidad, que respondamos con generosidad. Amén. Bueno, lo que pasa aquí, hermanos, es que aquí había un señor. Vamos a ver al texto principal, Hechos 4:36. Este señor José tenía una decisión para hacer, una decisión importante, una decisión difícil, porque este señor tenía y luego escuchaba de necesidades. José de Chipre era uno de los primeros creyentes, tenía bienes, pero un día escuchó el reporte de la necesidad. Habían hermanos dentro de la iglesia, muchos hermanos venían a Jerusalén de otras partes. Ahí dicen Hechos capítulo 1 y 2 que dice que estaban congregados muchos para la fiesta y muchos para vinieron de otros países solo para estar ahí en el día de Pentecostés, y fue ahí en ese momento que muchos de ellos creyeron y fueron entregados a la iglesia, pero eventualmente tenían que volver a sus ciudades y no tenían cómo volver. Bueno, muchos hermanos perdieron todo por seguir a Jesús, y vemos eso más y más en el transcurso del libro de Hechos. Pero por creer, perdieron sus empleos, perdieron sus bienes, hasta les fue sacado todo por el gobierno, los fanáticos religiosos del otro lado, no queriendo que ellos prosperen. Hasta fueron echados en la cárcel. Imagínense una familia dentro de la iglesia y llega la policía o el equivalente, los soldados o la gente religiosa, los líderes, dicen: bueno, don Jorge, ¿usted es cristiano? Vamos, te voy a echar en la cárcel. Luego, ¿qué hace su familia? Y Jorge está ahí en la cárcel, digamos, y su familia, o sea, solo está ahí. Y dice: ¿ahora qué? Ahí está su hija, su Leima, y ella dice: bueno, ¿ahora qué? Ahí están los otros que dependen de él y de sus ingresos. ¿Y ahora qué? Bueno, esa persona en la iglesia, eso pasaba. No, puede leer el libro de Hechos y también la historia de la iglesia de ese primer siglo y en adelante. O sea, las familias tenían necesidades reales. No solamente porque uno no quería trabajar, sino a veces no podía. Le encarcelaban a uno o le hacían daño para que no trabajara. Hermanos, José de Chipre, el que nombraron Bernabé, tuvo una decisión para hacer. Escuchó que muchos hermanos simplemente no tenían. Y él aquí está mirando: bueno, el Señor me dio salvación, paz con Él, la eternidad con Él, y también lo que tengo aquí en este mundo. Y mis hermanos en Cristo también tienen esa esperanza de la eternidad, pero no tienen ni para comer hoy. Estaba escuchando la decisión y tuvo que hacer una decisión. Yo creo que muchos de nosotros hacemos esa decisión todos los días, o por bien o por mal. Hay gente que vemos que tiene hambre. ¿Cómo respondemos a esas personas? Bueno, ustedes saben que aquí, especialmente en todo el mundo, pasa lo mismo, pero siempre pasan personas por las calles o los restaurantes diciendo: bueno, ¿me puede dar algo para una sopita, un caldito, una empanada o algo? Y muchas veces es muy notable que esa persona está consumiendo vicio, muy notable. Bueno, obviamente no queremos apoyar el vicio de esa persona, pero a la vez, ¿qué tal si esa persona realmente tiene hambre? ¿Cómo respondemos ante esas situaciones? ¡Lárguese de acá! ¡Chao, chao, chao! O cuando viene, me está mirando, ¡vamos, vamos, vamos! Sabemos que viene a pedirnos algo, estamos sentados en la mesa, tal vez el Señor nos bendice con un almuerzo, estamos comiendo con la familia, con amigos, se acerca una persona diciendo: ¿tiene algo para darme de comer? ¿Cómo respondemos? El Señor me trajo convicción sobre esto hace un tiempito, que cuando hay gente así, lo menos que puedo hacer es invitarla a la mesa. Claro, no voy a darle mucha plata a una persona que no conozco. Aprendí mi lección ahí también, porque me ha ido muy mal en eso. Estaba explicando al grupo de discipulado esta mañana que un señor me pidió un préstamo de $300 para pagar un arriendo y lo gastó en prostitutas y drogas y alcohol y un montón de otras cosas. Y yo casi no conocía al hombre, entonces dije: no, pues después no voy a entregar efectivo así a la persona, pero si tiene hambre, lo menos que puedo hacer es comprarle algo de comer, invitarle a acompañarme. ¿Cómo respondemos? Cuando hay gente en la iglesia que tiene necesidad, ¿cómo respondemos? Tenemos una decisión para hacer. Cuando hay gente que tiene dificultad así, ¿cómo respondemos? En ese momento Bernabé tuvo que decidir si iba a responder con generosidad o con egoísmo. Has estado en un momento de crisis, de decisión. Yo creo que todos hemos estado ahí. José fue llamado Bernabé porque consolaba y no condenaba. Solamente decía: no, pues si tú simplemente hubieras tomado tiempo para estudiar, también podrías tener así como tengo yo. Si tú tuvieras fe así como tengo yo, también tendrías bienes como yo tengo bienes. Si tú simplemente dejaras de hacer eso, el otro, entonces tú tendrías también y no estarías ahí quejándote de la necesidad. Si tú también simplemente no eras tan perezoso, tan flojo, también tendrías. No, José de Chipre, Bernabé, dijo: bueno, voy a consolar. Tal vez eso es lo que necesita una persona para tomar el próximo paso en su vida. Claro, la Biblia dice que si alguien no quiere trabajar, tampoco debe comer. Pero estamos hablando de darle un paso a la persona. Mostrarle el amor que Dios ha mostrado para con nosotros. Cuán fácil es de juzgar a otro sin saber toda la situación. ¿No es cierto? Hay una persona que tal vez no responde con una palabra agitada, no tan adecuada. Y nosotros tan pronto juzgamos, pero sin saber que tal vez esa persona ese día se enteró de que su papá murió, o que perdió el trabajo, o que sus hijos están en la cárcel, o una y otra cosa que no sabemos todo. En vez de juzgar, amemos. Amén. En vez de juzgar a los demás, amemos. Cristo nos llama a ayudar a esa persona así como Él nos ayuda a nosotros. Filipenses 2, me encanta este texto, pero siempre me causa convicción. Filipenses 2, 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Interesante lo que dice aquí. Dice: nada por contienda o por vanagloria. Yo creo que muchas veces nosotros, yo he visto eso en mi vida. Una persona hace algo bueno, pero con el motivo incorrecto, y lo hace para vanagloria. ¿Cierto que sí? Quiere que todo el mundo le alabe, diga: ay, bueno, qué buen cristiano es. Veremos eso un momentico también, pero dice: no es así, sino que hay que estimar a las demás personas, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Luego habla de que Dios le exaltó y le dio un nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, confesemos que Cristo es el Señor. Amén. Bueno, debes reemplazar la idea de tus derechos con la idea bíblica de la gracia. La gracia es que es dar algo bueno al que no lo merece. Es dar algo bueno al que no lo merece. La misericordia casi siempre va acompañada, es no dar lo negativo que uno sí merece. En nuestro caso, como creyentes, merecemos que el castigo de Dios por el pecado, por toda la maldad, por la rebeldía en nuestra vida, pensamos que somos básicamente buenas personas, pero hemos pecado contra Dios. No hay ser humano que no ha mentido, no hay ser humano que no ha tenido un pensamiento o elevado de sí mismo. No hay ser humano que no ha codiciado a algo o a alguien. No hay ser humano que no ha tomado algo que no era suyo. No hay ser humano que no ha blasfemado el nombre de su Dios por una y otra forma. Y nosotros pretendemos que merecemos algo, merecemos la ira de Dios. Pero en su gracia nos dio vida. Él en su gracia nos dio salvación. En su misericordia no nos dio la ira que merecíamos. Más bien, la ira fue puesta sobre Cristo para que seamos salvos. Entonces, nosotros tenemos la idea de nuestros derechos. Aquí dice que el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Está hablando de Cristo, o sea, en otras palabras, Él no tenía que comprobar que era Dios, no tenía que investigar el hecho de que si era Dios, porque era Dios. No dijo: ay, hoy tengo que ser Dios. No, era Dios. No tuvo que aferrarse a nada de eso porque era un hecho. Dice en el 7: se despojó a sí mismo. O sea, el que sí tenía derechos era Jesús mismo. Se despojó a sí mismo y dijo: yo voy a servir a los que no merecen que les sirva. Yo voy a servir, voy a amar, voy a salvar a los inmerecidos. Eso, hermanos, es la decisión que tenemos que hacer en nuestra vida. ¿Retengo lo que tengo o vivo como Cristo vivió, ministrando como Él ministró y sirviendo como Él sirvió y dando como Él dio? Mateo 20 habla de esto también. Dice en 26 más: entre vosotros no será así. O sea, exaltarnos, querer tomar una posición de liderazgo sobre los demás. Dice: sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué realmente merecemos? Solo la ira de Dios. Él vino a servirnos. Entonces, cuando pensamos en las demás personas, sí hay necesidades, pero no merece nada, sino la ira de Dios. Así como nosotros merecemos la ira de Dios, pero Dios nos dio gracia. Respondamos así. Es una decisión difícil, pero es importante, hermanos. Pero aquí vamos a ver un contraste de motivos. O sea, vimos la historia de algunos en la iglesia y específicamente de Bernabé, cómo él respondía con generosidad ante la situación. Pero vemos enseguida Hechos capítulo 5, vamos a ver los primeros 11 versículos aquí. Hay que entender eso, que cuando la Biblia fue escrita, no habían divisiones de capítulos ni de versículos. Esos fueron agregados después para poder encontrar nuestro lugar en el texto. Y son herramientas para poder decir Hechos 5:1 y no estar buscando una frase, una palabra o algo así, sino sabemos exactamente cómo encontrar esa cosa. Fácilmente uno puede memorizar textos bíblicos con la referencia y saber exactamente dónde están. Pero esas cosas no fueron inspiradas por Dios. O sea, la referencia, los números, no fueron inspiradas por Dios, sino el mensaje, el texto. Y en este mensaje, a veces llegamos al final de un capítulo y ay, cortamos y terminamos. Y el otro día o otro momento retomamos lo que es el próximo capítulo. Pero en esta historia no era así. No era así. Dice, terminando el capítulo 4, y como tenía una heredad, lo vendió, lo trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y luego el 5:1 comienza así. Pero, o sea, una continuación del mismo pensamiento. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, sustrajo el precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo: Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mentieses al Espíritu Santo? Sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Vino gran temor sobre los que lo oyeron. Levantándose los jóvenes, lo envolvieron, sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso de como 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo que lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto con su marido. Y vino que gran temor sobre toda la iglesia, sobre todos los que las cosas. Pues claro que vino un gran temor. Imagínense, 2 personas dentro de la congregación muertas dentro de 3 horas simplemente por mentir en la iglesia. Entonces ahora Pedro está diciendo: bueno, ¿quién sigue? Bueno, el hecho es esto, hermanos, que ellos hicieron algo bueno, algo muy bueno. O sea, dieron una ofrenda a la iglesia para los que tenían necesidad, pero con el motivo incorrecto. Hay un contraste de motivos aquí. Muy pronto esta pareja quería su propio sobrenombre. Dice que José de Chipre, que los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que quiere decir, traducido es hijo de consolación. Él hizo esto y lo otro, el otro. Y ahí estaban Ananías y Zafira pensando: uff, le cambiaron el nombre. Le cambiaron el nombre. Es como todo el mundo ya no dice Javier, sino dice: hola, animador. Y ya no le dicen a Javier, sino el animador, el alentador, el que siempre ayuda y siempre consuela a las demás personas. Ya está sentada la pareja y piensa: está recibiendo tanto aplauso y todo, y es respetado por toda la iglesia. Entonces nosotros queremos una parte de eso también. Queremos que nos pongan a nosotros también un sobrenombre. Imagínense, Zafira, ¿qué nos van a llamar? El grandioso. No, grandioso no. ¿Qué nos van a nombrar? El hermoso. No, tampoco. ¿Qué nos van a...? Y estaban pensando, bueno, tal vez sobre el sobrenombre que iban a colocar. Hicieron todo eso, convinieron para que toda la iglesia pensara que ellos estaban haciendo algo. Dijeron: bueno, igual no queremos ser tan extremistas, fanáticos en vender algo y dar todo. O sea, vamos a retener una parte, pero queremos también que nos reconozcan como si fuera que hayamos dado todo, mintieron. Pero no a los hombres necesariamente, pero a Dios. Un contraste de motivos. Hermanos, Dios no busca una buena cosa hecha con el motivo incorrecto. Amén. Dios no busca una buena cosa hecha con el motivo incorrecto. Porque hay muchas cosas que podemos hacer en nuestra vida, en el servicio de Dios, en la iglesia, que realmente por fuera parecen buenas cosas, pero si el corazón no está en eso, de nada sirve. Entonces hablamos todo ese tiempo, los dos meses pasados, cuando estábamos estudiando Malaquías, que decía que ellos estaban haciendo una adoración, pero falsa. Y Dios busca la adoración verdadera. Y los mismos principios aplican para hoy en día, en nuestro contexto como una iglesia. Sí, esta pareja dio mucho dinero a la iglesia, pero dijeron que dieron todo solo para recibir la palma en la espalda, habiendo retenido algo para sí mismo. Mateo 6 habla de esto un poquito. Nos da el principio, el Señor Jesús dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, una ofrenda a los que necesitan ofrenda, una ayuda, un sustento a alguien, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por todos los hombres. De cierto os digo que ya tienes su recompensa, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dios busca más bien esto, pero hecho de un motivo correcto. Amén. No solo para recibir, bravo, bravo, sino en secreto. Sino de un corazón sincero. Realmente buscando a Dios. Eso era un día muy triste en la iglesia, por cierto. Y hablamos buenas cosas sobre la iglesia del Nuevo Testamento, pero no eran iglesias perfectas. Amén. Y aquí no voy a pretender que esta iglesia sea una iglesia perfecta. Tampoco será una iglesia perfecta. Yo sé una cosa, por cierto. De ustedes no sé nada, pero a su pastor yo conozco. Ese man no es perfecto. Amén. No tiene que estar tanto de acuerdo, hermano. No, mentira. No, yo sé una cosa, que yo no soy una persona perfecta. Yo no quiero que me alaban a mí. Quiero más bien que vean a mí, Señor, mi Dios, mi Salvador y mi Rey, que Él sí es perfecto. Quiero que nosotros fijamos los ojos no en un hombre, sino en Dios. Y voy a hacer todo lo posible para dirigir a todos hacia el Señor, para que Él reciba toda esa gloria y honor y pues nuestras vidas, nuestra adoración. Pero a la vez, cuando uno y otro falla entre nosotros, ¿cómo respondemos? ¿Cómo respondemos? ¿Cuál debe ser el motivo correcto de nuestra generosidad? Es el amor. Es simplemente eso, es el amor. Tal como Jesús nos amó, así amamos a las demás personas. Juan 13, 34 dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, que si tuvierais amor los unos con los otros. Dice así: que os améis unos a otros. Eso es difícil, pero más difícil viene lo que sigue: como yo os he amado. ¿Cómo nos amó Cristo? Murió en la cruz por nosotros. Y dice: yo quiero que ustedes también amen los unos a los otros como yo los amo a ustedes. ¿Cómo así? Qué amor tan profundo. Oh, amor de Dios, su inmensidad. Amén. Así debemos amar. Y eso es lo que va a marcar la diferencia entre esta iglesia y el mundo. Entre la iglesia, una iglesia que quiere realmente servir y honrar y glorificar a Dios, es el amor que tenemos los unos con los otros. El motivo correcto no es la vanagloria, no es la jactancia, no es una contienda, tampoco es el amor. El amor, eso cambia todo, hermanos. Hay una parábola y con eso terminamos. Vamos al libro de Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Un texto interesante aquí. Dice en el 25, vamos a leer hasta el 37. Voy a darles tres principios que vemos en esto y ya terminamos. Es una parábola sobre la generosidad. ¿Cómo respondemos ante la necesidad de otra persona? Dice en Lucas capítulo 10, 25. Y aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle a Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Bueno, primero su pregunta está mal. ¿Qué podemos hacer para heredar la vida eterna? Bueno, entonces Jesús respondió: ¿Qué está escrito en la qué? En la ley. ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo su corazón, con toda tu alma, con todas sus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Lo recitó, lo dijo perfectamente, tal cual. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Bueno, ¿qué estaba haciendo Cristo aquí? No diciendo que te vas a ganar la salvación por guardar la ley, sino quería probarle a la persona que estaba preguntando: ¿Qué haré? ¿Qué haré? Guarda la ley. ¿Quién puede guardar la ley? Ninguno. Ninguno. No hay ninguno que es perfecto. No hay ninguno que no ha quebrantado la ley. Pero bueno, miren lo que dice enseguida. Dice en el 29: Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Básicamente pensando: bueno, no puede ser así de sencillo. ¿Quién es mi prójimo? ¿A quién debo amar como a mí mismo? Bueno, versículo 30, respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó, ¿cómo? De largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. O sea, un sacerdote que servía en el templo, un levita que servía en el templo, ellos le vieron y pasaron de largo. Dice en el 33, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Primero, el samaritano y el judío no eran buenos amigos. No vivían en paz. O sea, había mucho conflicto entre ellos, muchos celos, mucha envidia, y había una división fuerte entre los judíos y los samaritanos. Eran tan racistas los dos grupos. Los samaritanos eran medio judíos y medio gentil. Entonces los judíos puros dijeron: a ellos ni siquiera queremos nada que ver con ellos, no vamos a hablar con ellos, no vamos a sentarnos en la mesa con ellos, y claro que no vamos a tocar a ellos. Entonces el que menos debería haber tenido misericordia, ¿qué hizo? Fue movido a misericordia. El 34, y acercándose, viendo sus heridas, y echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y dijo: Cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: El que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Hermanos, esta parábola nos ayuda, nos abre los ojos un poquito. Hay 3 grupos aquí. Primeramente vemos a los ladrones. 3 actitudes. Los ladrones, ¿qué dijeron? Ayúdeme con esa frase un poquito. Eso es algo para que entendamos un poquito la actitud. Los ladrones dijeron: Lo que es tuyo es mío y me lo tomaré. Yo me lo tomaré. Lo que te pertenece a mí o a ti, ahora pertenece a mí y te lo voy a tomar. Te lo voy a sacar, te lo voy a quitar. Ya pertenece a mí. Los religiosos, bueno, ellos llegan aquí, el sacerdote, el levita, pasan también, ven la situación. ¿Qué dijeron los religiosos? Lo que es, bueno, vamos a pasar uno más. Eso, lo que es mío y yo me lo guardaré. Los ladrones dijeron: Bueno, lo que tú tienes, lo quiero, lo voy a quitar. Los religiosos dijeron: Lo que tengo, lo voy a retener. Y luego llega este samaritano y ¿qué dijo él? Lo que es mío es tuyo y yo te lo daré. Lo que es mío es tuyo y yo te lo daré. Son 3 actitudes. Y entre nosotros hay de esos tres grupos. Hay gente que dice, piensa siempre en cómo aprovechar de una persona, de persona aquí en la iglesia, persona fuera de la iglesia, para aprovechar de esas personas. Son estafadores. Las iglesias están llenas de estafadores, de avaros. Y qué pena que digo eso, pero es la verdad. Hay gente que piensa, ¿qué palabra puedo usar para aprovecharme de la otra persona, para que me dé algo? Porque yo quiero más. Ladrones. Religiosos. Los que... Bueno, yo estoy bien con Dios. Gracias a Dios que no soy como ese publicano. Gracias a Dios que yo soy una persona buena. Gracias a Dios que yo estoy aquí. Yo tengo mi familia. Yo tengo mis bienes. Yo tengo todo lo que necesito. Yo tengo a Dios. Y pues, pobrecito ustedes que no tienen lo que tengo yo. Pero aquí yo estoy bien con Dios. Ya hay gente así. Llenan las iglesias. Pero lo que Dios busca es ese tercer grupo. Los samaritanos. O sea, gente distinta. Gente que tal vez no tiene nada que ver con las demás personas. Gente que tal vez tendría más razón para ignorar la necesidad de otros. Pero dicen, bueno, yo sé que yo soy un administrador simplemente. De todo lo que tengo. Pertenece a Dios. Y si tengo algo, lo voy a compartir con otro. Lo voy a dar a otro. Así como Dios me dio vida, voy a dar aliento a las demás personas. Así por eso pusieron por nombre a José de Chipre Bernabé, un hijo de consolación, como este señor samaritano. Pero ¿saben qué? Bernabé no es el ejemplo perfecto de eso. ¿Quién es el ejemplo perfecto de eso? Jesús. Jesús. ¿Saben qué? Esa palabra, cuando dice Bernabé, quiere decir hijo de consolación. Esa palabra es la misma palabra que usa en dos instancias acerca del Mesías. Y es la misma palabra que usa en la instancia, en varias enseñanzas sobre el Espíritu Santo, que es paraclitos. Es una palabra griega que quiere decir llamado para estar al lado de alguien, para ayudar al lado de alguien. Y cuando dijeron que Bernabé era hijo de consolación, quería decir que estaba dejando que Dios obrara a través de él. Estaba diciendo que él estaba reflejando ese amor, misericordia y gracia de Dios hacia las demás personas. Seamos hijos de consolación. ¿De dónde aprendimos eso? Del Consolador. ¿De dónde aprendimos cómo alentar a las demás personas? ¿Cómo consolar por el Señor Jesús? Aquí está la conclusión y reto para hoy. ¿Cuál es su actitud ante las necesidades de las demás personas? ¿Respondes con generosidad? ¿Con qué motivo das? Y quiero preguntar también si has visto todo lo que Cristo ha hecho para ti. ¿Has visto la generosidad del Señor mismo hacia ti? ¿Has visto todo lo que Él hizo? Él puso su vida por nosotros para que seamos salvos, para que estemos perdonados. ¿Has visto eso? Y tal vez tú estás aquí, tú estás creyendo en esta iglesia para salvarte. Déjame decirte, amigo, esta iglesia no puede salvar a nadie, a ninguno. Amén. Tal vez tú estás aquí, estás confiando en lo bueno que tú haces para ganar favor con Dios. Así nadie puede ganar favor con Dios. Tal vez estás aquí, estás confiando en tu familia, estás confiando en cualquier cosa, en la raza mejor de todo el mundo, la raza colombiana, amén. A la cual pertenezco, pero en parte. Sí, por adopción, así. El viernes estaba dividido, pues, bueno, otra historia. Bueno, tal vez estás confiando en otra cosa, pero ¿saben qué? Solamente en Cristo hay salvación. Él sufrió la cruz por nosotros, sufrió toda la ira de Dios, del Padre, por nosotros, siendo Él perfecto, teniendo Él todo el derecho para vernos perecer y chao, qué pena con ustedes, pero me retengo aquí en la gloria. Pues ahí en el cielo todo el mundo le alababa, todos los ángeles le alababan, le daban gloria y honor constantemente, diciendo siempre, siempre: Santo, 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 Dios Todopoderoso. Y él podría haber fácilmente dicho: bueno, esos humanos, pobrecitos, así como los zancudos, ¡pah!, molestia. Pero él nos amó. Él nos amó. Y tomó forma de siervo para venir aquí vivió una vida perfecta. Mostró señales para decir a todos quién era. Luego murió en la cruz por ti y por mí. Y dice ahí, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Has creído en él? ¿Has experimentado su generosidad? Él se hizo pobre para hacernos ricos espiritualmente, para darnos toda la riqueza, la herencia de la eternidad, para darnos adopción. Seamos llamados hijos de Dios. Amén. Luego, hermanos, pongamos nuestra administración bajo la dirección de Dios. Lo que tengo, esa fue una lección difícil para mí y sigo aprendiendo. Pero lo que yo tengo, que está en mi cuenta bancaria, que está en mi bolsillo, lo que está en mi casa, lo que está en todas partes, realmente no es mío, pertenece a Dios. Yo soy nada más un administrador. Pongamos nuestra administración bajo la dirección de Dios. Y tal vez podemos consolar a una y otra persona. Amén. Así como Cristo nos consuela a nosotros. Señor, gracias por tu palabra. Que sea glorificada en nosotros, Señor. Que salves a aquella persona perdida, vagando en la oscuridad sin ti, Señor. Que hagas una obra tremenda para convencerle de su necesidad de ti. Y que no haya nada, Señor, impidiendo que esa persona te reciba a ti. Señor, que nosotros los que hemos creído, que vivamos en amor los unos con los otros, en unidad de propósito, en unidad de ánimo, Señor, con una actitud de generosidad y de gratitud por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Ayúdanos a ver cómo podemos demostrar el amor de Dios para con los de aquí, de la familia de la fe, para con los de afuera. Señor, cuando otros se levantan contra nosotros, ayúdanos a responder así como tú respondiste para con nosotros, con amor, mansedumbre, humildad, paciencia y con gracia. Señor, cuando otros tienen necesidad, ayúdanos a ver con ojos de compasión y entender, Señor, que tú vas a cuidar de nuestras necesidades, de eso no tenemos duda. Vamos a poner primero tu reino, Señor, y tu justicia, y sabemos que las demás cosas nos serán añadidas. Pero primeramente, Señor, ayúdanos a soltar esas manos, esos puños, Señor. La confianza que tenemos en los bienes de este mundo, Señor, son pasajeros. Pero tú, Señor, tú eres eterno. Tu obra es eterna. Y lo que hacemos para ti, Señor, estamos guardando tesoros en el cielo, donde no perecerán jamás. Señor, ayúdanos a ver con ojos de compasión y ser hijos también de consolación. En tu nombre te lo pedimos. Amén y amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.